mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de esta su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao, igualmente a través de Balboa Estéreo y los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de nuestra emisora. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo la participación y el apoyo de los departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora Lida Milena Araujo Cabrera. Ella es hematoncóloga pediatra. Afortunadamente ya disponemos de ella acá en la ciudad, porque hasta hace un tiempo no disponíamos de su preparación y de sus capacidades, y a ella queremos darle la bienvenida. Buenos días, doctora Araujo.
Buenos días, doctor Álvaro Narváez. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, queríamos hablar un poquito sobre cáncer en los niños, porque es un tema muy importante, relativamente frecuente y es una enfermedad que pues puede devastar a una familia. Y además, como veníamos hablando ahora, quizás hay cosas que tenemos que aclarar, porque se puede ofrecer un tratamiento eficaz, un tratamiento que puede curarlos a los niños, inclusive en la gran mayoría de los casos. Queríamos preguntarle, doctora Araujo, ¿cómo está la situación de cáncer en nuestro país y acá en nuestra región, en el Cauca?
Bueno, en cuanto a las últimas estadísticas en Colombia, según el Registro Administrativo de Cáncer de la Cuenta de Alto Costo, hasta el 31 de diciembre del 2024 se han atendido 13.126 casos de cáncer en menores de 18 años, siendo la leucemia linfoblástica aguda el cáncer más frecuente en niños en edades entre 5 y 9 años. Tenemos un grupo que es Vigicáncer, que es un grupo de investigación y que realiza las estadísticas en la ciudad de Cali. Hace parte del grupo Poema, que es un grupo de hematoncólogos pediatras de Cali, y ellos han hecho un seguimiento de todos los niños del suroccidente colombiano. Ahora ya lo hacen a nivel nacional, pero las primeras estadísticas que sacaron del suroccidente colombiano desde el 2019 hasta el 2024 se reportaron 417 casos de cáncer infantil en los departamentos de Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, y de estos 257 casos corresponden al departamento del Cauca.
Imagínense ustedes, todos estos niños afectados, y no solamente los niños, ¿no?, sino que es toda su familia, todo su entorno familiar, porque uno entiende que un niño con una enfermedad tan grave como esta, que requieren tratamientos tan prolongados y que muy frecuentemente se complican con otras situaciones de salud, bien sea por el tratamiento o por la misma enfermedad, pues es una cuestión bastante, bastante seria, ¿no? Usted nos menciona ahí que pues la causa más frecuente de cáncer en los niños es la leucemia, el tipo, son las leucemias agudas. Si bien tenemos otros tipos de cáncer, porque cáncer puede dar en cualquier lado, lugar del organismo, en cualquier órgano de la persona, pues tenemos también cánceres más también frecuentes, no tanto como la leucemia, como los tumores cerebrales, los linfomas, que son los tumores de los ganglios linfáticos, tumores a nivel abdominal. O sea, es una variedad muy amplia de cánceres. Antes siempre, cuando se menciona la palabra cáncer, a la persona como que, y al niño, como que se le pone una cruz en la frente y pues el niño se va a morir. ¿Qué tan real es esa expresión en este momento, dado los avances que existen en cuanto a la ciencia?
Bueno, en cuanto al tratamiento de cáncer infantil, pues ya tenemos muchos avances, ¿cierto? Nuestra sobrevida en Colombia, por ejemplo, para cáncer en general está en un promedio de un 66 a 70%. Todavía tenemos algunos inconvenientes, pues si nos comparamos en regiones como Brasil, que en donde el porcentaje, por ejemplo, para una leucemia linfoblástica aguda es del 90%, y es de pronto esas restricciones a nivel de nuestro sistema de salud, ¿no? Que pueden haber atrasos de pronto en las autorizaciones, que pueden haber atrasos o abandonos, ¿cierto?, por parte de los padres, porque quizás se encuentran en áreas en donde no se puedan mantener o tengan que estar pendientes de otros hijos, y pues o algunos que no quieren seguir con la quimioterapia, entonces terminan abandonando, y pues eso hace que nuestra incidencia y de tasa de cura pues caiga un poco en respecto a otros países que están en niveles de mayores de desarrollo. Entonces, pues pienso yo que hay forma de mejorar esta estadística, y para eso pues con la ley de cáncer que tenemos como apoyo, la idea es que nosotros podamos hacer todas estas autorizaciones de manera interna para que el niño no tenga ni la familia que pedir ningún tipo de autorizaciones, sino que simplemente la institución donde se encuentre haciendo el tratamiento haga toda esta gestión. Pero sí nos toca trabajar mucho desde la parte social para saber cómo podemos ayudar a esta familia para que no abandone el tratamiento.
¿Qué significa, digamos, para la gente que nos está escuchando, qué significa esa supervivencia del 65 al 70% y que en otros países puede estar en el 90% en cuanto a las leucemias? ¿Qué significa eso?
Significa que hay un 66% probabilidad de que el niño se cure del cáncer, ¿cierto? Y obviamente un 34% de que el niño pueda morir por ese mismo problema. ¿Sí? En otros países pues que tienen un nivel más alto de desarrollo y que no tienen de pronto estas limitaciones a nivel del sistema de salud, pues este porcentaje, por ejemplo, para leucemias puede ser de un 90%, pero es porque allá se les brinda todas las condiciones. Y te digo más o menos la experiencia que yo tuve en Brasil. Los niños en Brasil tenían una protección completa del gobierno. Ellos no tenían que pedir ningún tipo de autorización ni para una resonancia. Se hacía el diagnóstico y de forma inmediata se empezaba quimioterapia después de que tuviéramos ya la confirmación del diagnóstico. Nunca tuvimos un no para usar cualquier tipo de quimioterápico, así fuera un medicamento pues de última generación, un medicamento pues especializado, nos los daban sin ningún problema. Exámenes de alto costo también los realizábamos y se hacían el mismo día que se solicitaban. La mamá tenía una bolsa familia que le decían ellos como una ayuda, en donde les daban como un mercado a la familia y también les daban una forma de pensión a la mamá durante el tiempo que durara la quimioterapia. Y la mamá también tenía derecho a la alimentación, ¿sí? Entonces la mamá tenía su comida, ¿sí?, que les daba por medio de una ayuda económica. Les daban también una parte económica para que ellos pudieran sustentar a sus otros hijos, ¿sí? Y obviamente la mamá se podía alimentar pues dentro del hospital. Entonces, digamos, les daban todas las condiciones necesarias que hacían que realmente pues esto no, digamos, el niño no tuviera la probabilidad de un abandono.
Muchas gracias, doctor Araújo.
Doctor Araújo, bueno, siento que son frecuencias pues tan altas, ¿no? Más altas de lo que en realidad uno deseara. ¿Qué podríamos, qué se ha visto en torno a las causas? ¿Se sabe de pronto algo para la información para las madres y padres jóvenes?
Claro, mira, el cáncer infantil es muy diferente al cáncer de adultos, porque si tú comparas en el cáncer de adultos, tú tienes cómo hacer una prevención. El cáncer de próstata lo puedes prevenir con un buen examen rectal, con un antígeno prostático, el cáncer de mama con una mamografía, y el cáncer de cuello uterino pues con una citología adecuada, ¿cierto? Pero en los niños no podemos hacer esto. En los niños el cáncer no es prevenible. ¿Sí? No hay una forma de estadificarlo y de hacer algún método que nos pueda decir hagamos esto para poder determinarlo a tiempo. No lo hay. En los niños tenemos una herramienta que son los signos y síntomas, la detección temprana de estos hallazgos para poder definir si el niño cursa con un cáncer infantil. Para eso el grupo de hematoncólogos pediatras a nivel Colombia creó una herramienta que se llama el IEPI oncológico. El IEPI oncológico es, digamos, una capacitación que se les hace a los médicos asistenciales, a los pediatras y a todo el personal de la salud para que puedan aprender los signos y síntomas tempranos de cáncer infantil y cuando encuentren estos signos o síntomas puedan remitirlo rápidamente al especialista, que en este caso sería el hematoncólogo pediatra, para que pudiera confirmar la sospecha.
Hay algo muy importante con respecto a eso. digamos, si yo soy padre o madre de un niño que esté sano, ¿ante qué eventos que pudiera presentar o qué, digamos, signos o síntomas que pudiera presentar el niño, yo debo estar alerta para llevarlo a consulta donde el médico?
Bueno, entonces digamos, yo siempre empiezo de arriba abajo, vamos por la parte de la cabecita. Entonces generalmente empezamos con los dolores de cabeza. Cuando los dolores de cabeza son intensos, que despiertan al niño en la madrugada, que el dolor de cabeza se puede asociar a visión borrosa, se puede asociar a vómitos, interfiere en sus actividades escolares, se debe consultar. Si tenemos a nivel de los ojos, por ejemplo, ojos de color diferente, que a eso se le llama heterocromía, no quiere decir que todos los niños que tengan ojos de color diferente van a tener un tumor maligno, pero sí tiene más predisposición que las personas que no tienen ese hallazgo. Entonces estos niños deben hacer un control como para evaluar que no tengan un tumor que se llama retinoblastoma, ¿no? También de pronto la coloración blanca que tenemos a nivel de la pupila y de la retina. Entonces eso lo hacemos con el examen del fondo de ojo rojo que nosotros hacemos en los recién nacidos. Entonces esto es importante que desde el nacimiento se haga con mucho juicio, pues para que se pueda detectar a tiempo. Igual cuando tú tomas una foto en un niño, pues, y tú le ves esa coloración blanca en la foto, porque generalmente salen...
O sea que los ojos, el uno le brilla y el otro no le brilla, cuando se dice ojos de gato.
Sí, ojo de gato, que es un ojo blanco, ¿sí? Entonces tomas la foto y generalmente siempre salen los ojitos rojos.
Los ojitos, sí.
Sí, pero si tú sales con un ojo brillante, eso puede ser un indicio de que algo no está bien en el ojito a nivel de la retina y hay que consultarlo. Otra cosa importante a nivel, por ejemplo, de cuello, los ganglios, que es lo que a las mamás más les angustia. Cuando tenemos un ganglio que hace parte normal de nuestro cuerpo, como tener ojos, lengua, hígado, ¿cierto? Pero así como cualquier otro órgano, pues se puede malignizar. Entonces, ¿cuándo sospechar de que estos ganglios se están volviendo malignos? Cuando estos ganglios están muy aumentados de tamaño, generalmente más de 2.5 centímetros, llevan 4 semanas de ese mismo tamaño, no disminuyen de tamaño, al contrario, el crecimiento es progresivo, los ganglios son duros, generalmente no son dolorosos y están adheridos, bien adheridos, no son móviles, sino que se sienten como una piedra. Entonces, esos son los ganglios que hay que evaluar. Pueden a veces estar asociados a otros síntomas que en oncología nosotros llamamos síntomas B. ¿Y cuáles son? La fiebre de 2 semanas de evolución seguida, la pérdida de peso, por lo menos 5 kilos en los últimos 6 meses, y la sudoración profusa, que quiere decir que generalmente es una sudoración que se presenta en la noche y que moja totalmente la pijama del niño. A nivel de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar signos como la dificultad respiratoria súbita que se presenta de un momento a otro. El niño presenta una tos muy constante que no es capaz, digamos, no mejora a pesar de los inhaladores, no mejora a pesar de los medicamentos endovenosos, de los jarabes. Y es una tos que ahoga al niño, que el niño tiene que mantenerse todo el tiempo sentado, no es capaz de acostarse porque la tos lo ahoga. Puede la mamá también notar una asimetría en el tórax, que un tórax es mucho más grande que el otro, ¿sí? No estoy hablando de hundimientos ni tampoco de un tórax muy prominente, sino que uno de los semitórax es más grande que el otro, ¿sí? Otra cosa, mirar las venitas del cuello, que una puede estar más prominente, puede tener una cara abotagada, una inflamación importante en el cuello que le impida respirar, y esto pues puede ser sospechoso de masas dentro del mediastino, ¿no? Y es importante consultar. A nivel abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Vaso e hígado grande.
O sea, que le encuentren la mamá cuando lo esté bañando, le encuentre una masa en el abdomen.
Sí, hay que evaluar si hay una protuberancia que encuentre la mamá en el abdomen. Siempre hay que creerle a las mamás. Cuando una mamá te dice, yo le veo algo raro a mi hijo cuando lo baño, hay que creerle. Y esto es un llamado de atención a todo el personal de salud. Siempre hay que creerle a las mamás. Pedir la ecografía inicial para poder definir que lo que la mamá está viendo es una masa o no, ¿sí? La presencia de hígado y vaso grande es un hallazgo de alarma, pero siempre y cuando uno ya le haya descartado al niño de que no tiene un proceso infeccioso o alguna enfermedad reumatológica que les pueda justificar esos hallazgos. Importante también tener en cuenta la presión alta en los niños, no es frecuente, ¿no? Los niños generalmente no cursan con hipertensión arterial, entonces cuando tienen esas hipertensiones junto con el sangrado por la orina, ¿sí? Sin que se haya golpeado, sin que tenga síntomas de infección urinaria, que se le haya descartado cualquier proceso infeccioso, hay que evaluar ese riñón para ver si no tiene alguna masa en el riñón, un tumor que esté provocando estas alteraciones. Mucho ojo con la constipación o el estreñimiento que llaman, porque muchas veces el estreñimiento en los niños, cuando son de difícil manejo, el pediatra ya le ha dado manejo con su dieta, con sus medicamentos laxantes, y el niño no mejora y persiste con ese estreñimiento, ya le ha descartado otras enfermedades como hipotiroidismo, es importante determinar si no tiene algo obstructivo a nivel del intestino que le esté impidiendo pues tener sus deposiciones de forma correcta. Entonces, es importante consultar cuando haya presencia de pronto a nivel de la pelvis también masas o protuberancias en las niñas adolescentes con alteraciones en los ciclos menstruales asociadas a esas masas, pues es también importante consultar para ver tumores en el ovario, ¿no? Y en general también cualquier masa o protuberancia que encuentren a nivel de las articulaciones, a nivel de las extremidades superiores, o sea, brazos y piernas, y que pues estos abultamientos no sean secundarios a nada traumático, no estén asociados a fiebre generalmente, porque eso puede ser también algo infeccioso, se debe consultar. Y muy importante, las fracturas. Cuando un niño tiene una fractura espontánea, es decir, que se la produjo cuando, sin ningún trauma, sin ningún evento, y que el niño empezó con dolor, se hace la radiografía y se encuentre una fractura que es inexplicable, se debe consultar para determinar que no es secundario a un cáncer.
Sí, creo que es muy importante lo que usted nos ha dicho. Es fundamental entender que, digamos, estas son como banderas rojas, podríamos decir, que ante cualquiera de estos eventos, si bien podría no ser cáncer, sí puede ser cáncer. Entonces, para efecto de los papás y las mamás, pues es consultar de una manera temprana, porque en últimas, el tratamiento, mientras más temprano sea, pues va a haber mejor pronóstico, porque muchas veces, si el tratamiento no se hace de manera temprana, o lo que usted refería ahora, sufre interrupciones por pues, cuestiones administrativas, la EPS, el hospital, lo que sea, no lo recibe ni de manera temprana o en los periodos que debe recibirlo, pues el pronóstico va a empeorar, ¿no es cierto?
Pues, ante todo, agradecerle esa información tan clara, completa y que siempre, ¿no?, puede ayudar a quitar como angustias y preocupaciones de la cabeza que tenemos siempre las madres. Doctora, hay algo que siempre como mamás estamos pensando también, y es en los asuntos educativos. Como fonoaudióloga también, tenemos niños que se ausentan periodos largos de la institución educativa a causa de un problema de salud crónico, pues como lo es un cáncer, pues en la población infantil. ¿Cómo abordan ese tema en este momento, de pronto así a nivel nacional o en otras ciudades donde estén llevando a nuestros niños?
Bueno, en cuanto a la parte educativa, obviamente, en las instituciones, pues yo hablo de Cali, que es donde pues yo trabajé, en instituciones pues grandes. En general, casi todas, creo que las que tienen allá están utilizando esa herramienta, y es que una vez el niño está estable, obviamente, de su patología, que no esté en una quimioterapia, pues, digamos, de inducción, en donde todavía pueda tener muchísimas complicaciones, pues que en este caso no aplicaría, porque pues si vemos, por ejemplo, las leucemias pueden tener tratamientos de 2 a 3 años, de acuerdo al protocolo que usen, un linfoma un año, un osteosarcoma puede ser de más o menos un periodo de 6 meses a 1 año, entonces, va a depender mucho del tipo de tumor, ¿no? Para poder definir. Ahora, una vez el niño esté estable, que nosotros ya le llamamos en oncología, está en su fase de mantenimiento, esté más tranquilito, todo en donde haya menos riesgo de complicación, ellos generalmente aportan un programa educativo, ¿no? En todas estas instituciones. Entonces, generalmente ellos cuentan con unas profesoras para que ellos sigan sus lineamientos escolares y ellos puedan, digamos, tener una más fácil incorporación una vez terminen su tratamiento a su sistema educativo. Entonces, ellos tienen sus profesoras, hacen sus exámenes, interactúan con otros niños también con su misma patología y pues hace que los niños, en caso de que, digamos, ellos puedan seguir su educación de forma virtual, estas profesoras les sirvan de apoyo para que los niños puedan cumplir con sus tareas de forma virtual y pues digamos no tengan un atraso académico mayor.
Doctora, hay una pregunta también muy interesante. Estos niños que han sufrido de cáncer pues reciben son tratamientos prolongados por lo general con sustancias pues que tienen efectos colaterales también que pueden ser importantes, ¿no? Porque es la única manera que hay de tratarlo realmente. ¿Qué pasa después en la vida de ellos? ¿Qué predisposición tienen a sufrir de otro tipo de enfermedades o de otros tipos de cánceres? ¿Qué tanto aumenta esta frecuencia en los niños ya en la vida adulta?
Bueno, eso depende de qué tratamiento hayan realizado, por ejemplo, y depende después del cuidado que se le haya realizado al niño durante la quimioterapia. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden ser cardiotóxicos, obviamente en algunas patologías en donde uno usa ese tipo de medicamentos y que son, digamos, usan altas dosis, pues uno tiene que dar medicamentos que disminuyan ese riesgo. Por ejemplo, el cardioxane o el desrazoxane nos ayuda a proteger más ese corazón con ese tipo de medicamentos. Pero digamos en algunos lugares en donde pronto no los usen o se haya omitido el medicamento, pues se puede hacer que el niño después de su quimioterapia tenga cardiopatías, ¿no? Fallas cardíacas, y a veces uno puede ver pacientes que pueden fallecer por falla cardíaca y no por el cáncer que tuvieron. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Los chiquis, por ejemplo, que hacen las radioterapias, ¿no? Esas radioterapias, pues, que son importantes y fundamentales realizarlas, pero uno ve que puede, pues, a largo plazo en algunos chicos pueden dar hipotiroidismo, provocando, pues, alteraciones en este metabolismo a nivel de la tiroides, engordando, trayendo problemas de aprendizaje, de estatura, que en general también lo va a dar la misma radioterapia, pero con el hipotiroidismo, pues, se puede exacerbar ese problema. Y, pues, obviamente, cuando hacen esas radioterapias a nivel craneal, pues, puede haber alguna alteración en el tratamiento a nivel cognitivo, puede verse afectado, por eso este niño debe tener un, digamos, como un trato especial inicialmente en el colegio, debe ser valorado por una neuropsicóloga para determinar con qué problemas de aprendizaje pudo haber quedado después de esa radioterapia y de acuerdo a eso poderse adaptar, digamos, a las condiciones que en ese momento el niño con el que el niño quedó. Entonces sí sería importante.
Usted está aquí desde el 2024, ¿cierto? Llegó aquí a la ciudad de Popayán, es la única hematoncóloga. Digamos, hay el plan de abrir la unidad de hematoncología pediátrica en el Hospital Universitario San José de Popayán. Yo quisiera para nuestros oyentes, ¿por qué no le damos su teléfono? De pronto, ¿dónde la pueden conseguir en caso de que requieran alguna consulta, tengan alguna duda? ¿Dónde la podrían conseguir a usted, doctor Araújo?
Bueno, yo tengo un consultorio particular que trabajo en conjunto con el doctor Wilson Jurado. Ese queda en la carrera 8, número 11N33, en el barrio Belalcázar. Y los teléfonos son 318-362-9864 y el fijo 83-661-38. También tenemos un teléfono de WhatsApp que es el 317-427-9955, que es donde nosotros hacemos la atención de los pacientes con sospecha de cáncer y con trastornos hematológicos,
en general, que yo también los observo. No solamente cáncer.
Y pues también trabajo en el Hospital Universitario San José de Popayán, en donde pues también nosotros contamos pues con consultas particulares y también con las consultas después de las EPS con las que tenemos convenio.
Nos quedan 2 minuticos. Quiero hacerle una última pregunta. ¿En qué va lo de la unidad de oncología pediátrica en el Hospital San José de Popayán?
Bueno, digamos, nosotros ya hemos tenido muy buenos avances. En este momento estamos haciendo más que todo el diagnóstico de cáncer, todavía no el tratamiento. Contamos con muy buenos recursos. Yo creo que el hospital tiene un buen potencial. Nosotros contamos con una buena central de mezclas, que es donde nosotros a futuro prepararíamos tanto las nutriciones parenterales como los medicamentos oncológicos. También contamos con un servicio de patologías, servicio de citómetro pues para los diagnósticos de leucemia, tenemos un banco de sangre propio que es fundamental en una unidad de oncología, tenemos un buen grupo de químicos y respaldo de ellos, un buen grupo de quirófanos. Entonces, digamos, herramientas que tenemos para el diagnóstico y tratamiento en el Hospital San José, los hay, ¿sí? No tenemos, como uno dice, que envidiarle muchas cosas a Cali, sí los tenemos acá. Obviamente, pues hay cositas que hay que evaluar desde la parte económica, es en cuanto a los medicamentos, pues porque el hospital pues tiene que garantizarle este tratamiento pues a los niños. Estamos viendo más que todo la parte de la infraestructura para saber en qué parte, en dónde va a quedar lo de la unidad de oncología, tanto hospitalaria como ambulatoria, para poder nosotros ya habilitarnos desde la parte de terapéutica, ¿no? Y poder empezar pues ya la quimioterapia, porque los diagnósticos pues sí lo estamos haciendo, hasta que no tengamos la otra habilitación, pues mientras tanto hacemos el diagnóstico y remitimos a la ciudad de Cali o Pasto.
Bueno, doctor Araujo, quiero agradecerle a usted por habernos prestado este tiempo de su valioso tiempo, porque sabemos que es una persona sumamente ocupada, pero pensamos que también esta labor que usted está haciendo, pues no solamente en la parte de, digamos, de tratamiento de estos niños, sino el poder establecer la unidad de oncología pediátrica en nuestra ciudad, que es una necesidad sentida de parte de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro medio, y agradecerle a nombre de toda la de todo el departamento, ¿no?, del Cauca, en realidad, por este esfuerzo que está usted haciendo. Agradecerle pues de nuevo por habernos acompañado en la mañana de hoy, igualmente a nuestra compañera de programa, la profesora Alexandra Campo, e igualmente a Jesús Palechor por los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, hasta un siguiente programa.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.